Ñeño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñeño Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shakuaaba, Tembiapó, Yayapó, Baraja, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Hola, hola, muy buenas tardes. Un placer volverles a saludar. Quienes habla para ustedes, la profesora Jenny Viva del Colegio Técnico San Francisco. Entramos en esta hora a la disciplina de Historia y Geografía, específicamente para la cartilla o la actividad número 16, que corresponde a la segunda etapa del primer año, ¿verdad? Pero antes de darle inicio a esta actividad, vamos a ponernos en manos del Señor, en manos de nuestro Creador, a darle gracias por todo lo recibido y en especial por darle gracias por este día, ¿verdad? Entonces traje por aquí una pequeña oración que dice así: doy gracias a Dios por haber vivido un día más, porque Él me levanta con su misericordia. Me lleva a lo largo del día con valentía, en confianza de que será mi escudo, mi protección, mi sustento y mi aliento. Amén. Bueno, una vez poniéndonos en manos entonces del Señor, vamos a darle paso a nuestra actividad. Espero que las actividades anteriores le hayan resultado bastante productivas, que hayan aprendido mucho, ¿verdad? Y que sean también de conocimientos básicos, de cultura general, porque nuestra disciplina de historia y geografía son de cultura general. Y cuando hablamos de cultura general es porque nos sirve para abarcar cualquier tema, ¿verdad? En un momento que vamos a establecer alguna conversación o en algún tema más adelante que necesitemos hablar con el público, con la sociedad. Bueno, entonces, ya ubicados en la cartilla allí, nos vamos entonces a las penúltimas páginas donde se encuentra Historia y Geografía, y allí tenemos entonces la semana número 16. Y tenemos allí en un recuadro, en la esquina superior derecha, está allí nuestro tema, nuestra capacidad y los indicadores que queremos lograr en esta actividad o en esta clase. Una vez allí, ya leído, ya donde ustedes pudieron observar, nos vamos entonces al desarrollo de nuestro tema. Pero para desarrollar nuestro tema necesitamos saber el título. Y el título lleva entonces de esta cartilla Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces un tema bastante, como dirían, de bastante cultura general, porque es un tema sonado a nivel mundial, un tema que tuvo impacto no solo para Francia, que fue donde ocurre esta revolución, sino para todo el mundo, nos trajo beneficios. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de descifrar el día de hoy, de entender. Pero antes de ir a hablar de la Revolución Francesa, tenemos que tener claros los conceptos, ¿verdad? Y allí observamos en un primer momento qué es una revolución. Cuando nos vamos allí, tenemos un pequeño concepto allí de tres líneas, dice: Revolución es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos. Para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico, y procede del latín revolution omnis, o sea que si se proviene del latín, bueno, allí por allí del romano, ¿verdad? Entonces la revolución es un cambio. Cuando escuchamos la palabra revolución es porque es un cambio, y esa revolución busca un cambio siempre en lo político, en lo gubernamental o en lo económico. Es cuando exigimos un cambio porque lo que está establecido o lo que se está haciendo no está causando impacto, no está ayudando al pueblo. Entonces buscamos darle un cambio, ¿sí? Un cambio total puede ser un cambio total, pero siempre se lleva a un cambio de 180, ¿verdad? Así como que vamos a cambiar. Hay algo que sí nos sirve, tomamos lo que nos sirve, pero vamos a desechar aquello que no nos está funcionando. Entonces, estas revoluciones, en la historia, siempre las revoluciones han estado marcadas por ser hechos violentos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la gente intenta cambiar esto que está mal allí, que no beneficia, a veces no se logra con la comunicación, y en la historia pues las revoluciones han sido hechos violentos, o sea que hay que tomarse a la fuerza, hay que tomar a las armas para buscar esa revolución. Y en Francia no fue la excepción. Entonces en Francia esta revolución no fue de forma pacífica, no se pudo dialogar, no se pudo llegar a un consenso, y pues llevó a un hecho violento, que pues la humanidad, y siempre buscamos que sean hechos de paz, porque cuando se pierde la vida humana, que es lo más sagrado que tenemos, pues no hay ganancias, no hay revolución. Pero en este caso, la comunicación pues no funcionaba de la mejor manera, y se tuvo que buscar los medios para alcanzar este cambio. Entonces la Revolución Francesa, como su palabra lo dice, de francesa, pues es una revolución que ocurre en Francia, específicamente entre los años 1789 al 1799. Esto quiere decir que va entonces lo que es el siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, ya saben cómo hacer los siglos, ¿verdad? Le tachamos allí dos y le sumamos uno al 17 y nos da entonces siglo XVIII. La Revolución Francesa, vamos a ver qué nos dice allí, en la cartilla, tenemos en el segundo párrafo, ubiquémonos allí, dice que es un movimiento político, social y económico y militar que surgió en Francia en 1789 como reacción contra las injusticias y las desigualdades. Originó el establecimiento de un gobierno republicano, democrático y constitucional. Vamos a hacer un stop aquí. Entonces, esta revolución la hace ¿quién? El pueblo francés. ¿Y en contra de quién se habla se alza el pueblo francés? En contra de la monarquía, ¿sí? ¿Se acuerdan de la cartilla de la monarquía? Bueno, ¿y qué es una monarquía? Una forma de gobierno donde el monarca, en este caso el rey, lleva el poder, ¿verdad? Entonces había unas monarquías allí que no eran el rey que estaba en turno, pues no beneficiaba mucho al pueblo. Habían muchas desigualdades, no habían derechos para el pueblo, también el alto cobro de los impuestos. Bueno, fueron muchas cosas que ocasionaron a que el pueblo se cansara y se alzara en contra del rey, ¿sí? Entonces ellos decían o querían que estas desigualdades que tenía el pueblo fueran eliminadas, y para ello ellos reclamaban que se tuviera una constitución, que las decisiones se tomaran de forma democrática, que todos tuvieran el mismo derecho de votar según la cantidad, y hablaba de los ideales de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Tres palabras banderas en la Revolución Francesa, ¿verdad? La libertad para poder expresarnos, la igualdad. Todos somos iguales ante la ley de Dios y ante la ley del hombre. Y eso lo proclamaba la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Bueno, porque ya más adelante vamos a ver cuáles eran las desigualdades sociales que había. Y la fraternidad, la unión. Luchaban por Francia en forma general, no por grupos aislados, no por grupos políticos, luchaban por una Francia en general, una fraternidad, y cuando hay fraternidad ya hay hermandad, ¿verdad? Una unión. Y también decía allí de una soberanía popular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el pueblo tuviera el derecho también que conformara allí un Estado y que tuviera también derecho a poder gobernarse, ¿verdad? Sus consecuencias inmediatas fueron el derrocamiento de Luis XVI. Era el rey que estaba en turno, Luis XVI, y el pueblo pedía la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la República Francesa. Ah, vamos a hacer un stop aquí. Entonces, ¿qué buscaban? Que ya no ocupara un rey el gobierno, que ya se quitara las monarquías. Ellos querían una república democrática. Y cuando hablamos de república, cuando ustedes escuchan la palabra república, hace referencia a que el gobernante fue elegido mediante voto, ¿sí? Fue de forma democrática elegida. Porque recuerda que con los reyes no ocurría eso. Los reyes eran de forma hereditaria, ¿sí? De padre a hijo se iba pasando el poder. Y Francia pues estaba cansada de todo esto porque llevaba alrededor de 500 años que se iba dejando la corona de padre a hijo. Entonces hubieron reyes muy buenos, pero también hubieron reyes muy ineficaces que no hicieron su trabajo bien y entonces dejaron allí que el pueblo sufriera. Entonces eso era lo que buscaba el pueblo, decirle ya no queremos más rey, queremos elegir a nuestros gobernantes, queremos convertir a Francia en república donde gobierne, allí como decimos, un presidente, un gobernante allí elegido por los votos. Bueno, entendido hasta acá, vamos a pasar al siguiente párrafo y bueno, cualquier duda ya saben que tienen allí a su profesor de cabecera, vamos a llamarle, ¿verdad? Es el que pueden consultar por cualquier inquietud o cualquier palabra les parezca desconocida, ¿verdad? Entonces vamos a ir a preguntarle allí. Luego, ya terminado con qué es una revolución y qué es la Revolución Francesa, nos vamos a la siguiente actividad. Vamos a ir al, vamos a hacer ya como el tercer párrafo, ¿verdad? Aparece allí, dice, pintura icónica de la revolución. Y aparece allí una figurita, una pintura, ¿verdad? Ustedes no les salió tan bonita como la que tengo yo porque le salió blanco y negro, ¿verdad? Pero con que vean la imagen va a ser, la van a identificar en cualquier lado que la puedan observar. Entonces, esta pintura, muy bonita, muy conocida a nivel, por decirlo así, internacional, vemos allí en la figura una mujer avanzando, ¿verdad? Y vemos en el piso como gente allí moribunda y vemos allí alrededor también otros hombres, inclusive un niño que la acompaña allí. Y la mujer lleva en su mano allí lleva una bandera, y una bandera ondeante de tricolor allí, de la bandera de Francia. Muy parecida a nuestra bandera paraguaya, ¿verdad? Con sus colores. Y el título de esta pintura dice La Liberté guidant le peuple. A ver, el nombre en francés. Y en español sería La Libertad que guía al pueblo, ¿no? Y esta pintura está exhibida hoy en día en un famoso museo de Francia, el Museo del Louvre, en Francia, París. Y dice que esta pintura fue un óleo, tiene más o menos 260 por 325 centímetros. Enorme la pintura. ¿Quién la hizo? El señor Delacroix, y nos pinta una barricada humana sobre la que avanza la libertad imparable y desnuda, con la ayuda del pueblo francés. Entonces, allí vemos esa representación. Estamos listos con la pintura, entonces vamos a ir a completar esa actividad 1, la ubicación geográfica. ¿En qué continente estaba Francia? Continente europeo. ¿Qué país tenemos allí? Entonces ya lo saben, Francia, capital, París. Bueno, entonces ya terminado allí, ya hecha la primera actividad, nos vamos a la causa de la revolución. Y la causa es lo que provoca o que molestó al pueblo para buscar esa revolución. Y como no tenían armas, asaltaron la Bastilla, que era donde se encontraban las armas allí en la ciudad. Y tomaron la Bastilla y, bueno, hicieron un hecho allí bastante sangriento. Tomaron al que estaba allí resguardando las armas y lo decapitaron para darle un mensaje a la monarquía. Bueno, entonces tenemos allí las causas de la revolución y están subdivididas. Nos tenemos en la primera parte las políticas, luego tenemos las sociales y aparece en una tercera las económicas. Entonces, en la primera tenemos las políticas. ¿Qué provocó en la política? Primero, habla de los abusos y atropellos de la monarquía en el que el rey no daba cuenta de sus actos a nadie, pues el poder de este era para limitado sin sujeción a control alguno, falta de libertad individual, falta de libertad de conciencia y predominio de la censura y falta de igualdad ante la ley. Primero, que el rey no daba cuenta de nada, cobraba los impuestos al pueblo y nadie podía preguntar para qué lo estaba gastando el rey. Entonces todo eso como que causaba esa molestia, ¿verdad? Primero eso. Entonces, falta de libertad individual, usted no era dueño de las tierras, falta de libertad de conciencia y predominio a la censura. Hablaba allí de falta de igualdad ante la ley. Cuando nos iban a reclamar algunos derechos, los del pueblo, los del tercer estado, que eran los artesanos, los campesinos, no tenían los mismos derechos como lo tenía la nobleza o como lo tenía el clero. Entonces, no había igualdad ante la ley y eso era lo que proclamaba la revolución. Quería que todos fuéramos iguales. Bueno, entonces fueron como las causas así más políticas. Vamos a ver entonces las causas sociales, ¿verdad? ¿Qué ocurrió allí? Como ya les decía, como todos no eran iguales, esta época, siglo XVIII en Francia, era muy marcada la división social, ¿sí? Y había entonces, estaba el primer estado, estaba el segundo estado y estaba el tercer estado. Estaba dividido por estratos sociales. Y el primer estado era el clero. Ay, pero ¿qué es el clero? Entonces el clero era conformado por la iglesia, porque recuerden que la iglesia iba de la mano con el rey. El rey era visto como una divinidad en esta tierra, puesto por Dios aquí para gobernar. Entonces, por encima del rey, la opinión que tomaba así por decirlo, o lo que tomaba en cuenta era lo del papa. Encima del rey el papa y encima del papa Dios, ¿verdad? Entonces, como que el clero tenía ese poder de estar allí a la mano con el rey. Y dice que el clero era dueño de grandes riquezas y privilegios. La iglesia o el clero no pagaba impuestos y dice que poseía enormes extensiones de tierra que lo convertían en el más grande terrateniente de Francia. Entonces esto como que no le gustaba a la gente porque la iglesia tenía grandes cantidades de tierra y ellos no pagaban impuestos. Pero el campesino que tenía una pequeña hectárea por allí que cultivaba el trigo o por allí cositas así como pequeñitas, ese sí tenía que pagar impuestos. Entonces eso no le gustaba al pueblo. Luego estaba el segundo estado que era la nobleza. Y la nobleza era como ese grupo de ricos que acompañaban al rey. Esa nobleza, por supuesto, ahí estaban los duques, los archiduques, los condes, la duquesa, todos esos títulos nobiliarios que estaban allí, que ustedes siempre han escuchado, bueno, estaban allí rodeados ante el rey. Esa era la gente con la que el rey hacía las fiestas, ¿verdad? Y derrochaba el dinero del pueblo. Y esta gente poseía enormes riquezas, también cantidades de tierra, y esta gente pagaba impuestos, a veces no pagaban impuestos. Entonces, eso molestó más al pueblo. Ni el clero ni la nobleza estaban pagando impuestos. Luego tenemos a un tercer estado, el tercer estado o estado llano. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, porque allí estaba el resto de la población que sobraba. ¿Y quién eran los que sobraban? Bueno, ahí estaban los burgueses, que eran los comerciantes, ¿sí? Se le decían, era el estrato de la burguesía. Luego estaban allí los profesionales, médicos, algunos abogados, estaban allí, algunos, sí, era lo más que destacaba. Y estaban por allí los artesanos, los campesinos le decimos a las personas que trabajan la tierra, ¿verdad? Entonces todo ese estado, entonces cuando usted se iba a ver, el primer estado que era el clero era, vamos a suponer, 200 personas, y la nobleza eran 300 personas, vamos a suponer. Y cuando nos íbamos al tercer estado, habían 3.000 personas. Entonces quiere decir que la mayor cantidad de la población francesa estaba en el tercer estado, era el pueblo. Y cuando se iban a votar, cada estado tenía derecho a un voto. Entonces donde habían 3.000, tenían derecho a un voto. Y donde había 300, tenía derecho a un voto. Y donde había 100, tenía derecho a un voto. ¿Y eso era justo? No. Por eso ellos también reclamaban que tenían que ser democráticos y que todos pudiesen votar. Lamentablemente el tercer estado hablaba entonces que era el que pagaba la mayor cantidad de impuestos, claro, porque allá habían 3.000 personas que tenían que pagar, comerciantes y todo eso tenían que pagar, y las clases privilegiadas, que era el clero y la nobleza, pues no pagaban impuestos, y eso fueron las cosas colmantes para la revolución. Luego tenemos qué causas económicas provocaron la revolución. Dice, vamos a leer: la riqueza del país se encontraba monopolizada por los dos primeros estados. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que las riquezas del país estaban entonces en el clero y en la nobleza. Y dice, el pago de los impuestos estaba a cargo solamente del tercer estado. O sea, el tercer estado, donde estaban todos los campesinos, los profesionales, eran los que pagaban impuestos. Dice que en esa época también ocurrió una decadencia del comercio y las industrias, y esta situación llevó a mucha miseria al pueblo. Entonces, con todo esto llevó a que también ocurre, mientras el pueblo estaba allá con la miseria, no podían alimentarse bien, lleno de enfermedades, bueno, todo eso que ocurría, el rey allá en su castillo, en su palacio, allí su mansión, derrochando el dinero del pueblo. Entonces, todo eso como que se juntó. Y eso llevó a unas consecuencias, ¿verdad? Ocurrió la Revolución Francesa y se vinieron esas consecuencias. Y en esas consecuencias, el pueblo logró entonces derrocar al poder del rey. Le tocó a Luis XVI, como quien dice por ahí muy coloquialmente, agacharse, ¿verdad? Y escuchar qué le estaba diciendo el pueblo, porque el pueblo salió a la calle con todo, ¿verdad? Como decimos así, feamente, a matar lo que se le atravesara allí y fueran en contra del pueblo. Entonces, esas consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias? Darle fin al orden feudal, ¿sí? Decir que ya el rey no era el dueño de las tierras, ya no el rey era dueño de eso. Dice aquí, proclamación de los derechos humanos universales. Gracias a la Revolución Francesa, el hecho más importante que tenemos de la humanidad de la Revolución Francesa fue los primeros derechos universales. Y estos derechos universales, que hoy en día existen un total de 33, para ese momento solamente se contaba con alrededor de 13 derechos, que fue lo que reclamaron, ¿sí? Y entre esos derechos, pues había allí el derecho entonces a la igualdad, a la libertad y a la fraternidad. Y esto condujo, entonces, como ya les decía, a los derechos que tenemos hoy en día. Dice aquí, en la número 3, influencia de las colonias americanas. En Europa vieron la Revolución Francesa un ejemplo. El pueblo de Francia logra derrocar su rey Luis XVI, y llegó esa noticia aquí. Entonces, aquí también los paraguayos tomamos la decisión, los criollos, de decir, bueno, si en Francia pudieron sacar el rey, nosotros también podemos sacar al rey de España de acá, podemos sacarlo de estas tierras. Entonces, Francia nos sirvió de ejemplo para nosotros también buscar nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía. Entonces, bueno, no se lograron derrocar totalmente a los reyes en esta época en Europa. Pero allí, bueno, con Napoleón Bonaparte, que es otro pedazo de historia que tenemos que trabajar más adelante, ayudó también a que se consolidara o que pudiese derrocarse ya de una vez por todas las monarquías. Entonces, esas consecuencias fueron las que nos trajo la Revolución Francesa, un hecho bastante relevante, ejemplo para todo el planeta, y nos ayudó a constituir los derechos humanos universales, que considero el mejor aporte que nos dio esta revolución, ¿verdad? Bueno, cerramos nuestra clase. Hasta aquí llegó la teoría, súper corta, súper sencilla. ¿Necesitamos que se aprendan nombres, fechas y todo eso? No. Necesitamos que ustedes comprendan el concepto de qué es una revolución y qué fue eso de la Revolución Francesa. Por si alguien alguna vez le habla y usted, ah, ya sé de qué me está hablando. No estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Nos vamos a la actividad que está súper sencilla. La primera dice, realice dibujos donde represente las clases sociales de Francia a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y para hacer la actividad fácil y rápida, yo les coloqué allí tres siluetas, ¿sí? Tres siluetas que ustedes van a vestir con colorcito allí, con lo que tenga, con mucho cariño, para que le queden bien bonitos. Y van a dibujar el primer estado. Ay, ¿quién era el primer estado? A ver, vamos a acordarnos, el primer estado era el clero. Bueno, ¿qué le tengo que poner a esa silueta entonces si era el clero? Y estamos hablando que el clero era la iglesia. Entonces, ¿qué le pondrían ustedes a ese muñequito? Ah, a esa caricatura. Piénsenlo allí, van y lo visten. Luego tenemos en un segundo estado, a ver, el segundo estado era la nobleza. Y el rey también jugaba allí en la nobleza. Entonces vamos a ir a vestir esa silueta. Y en un tercer estado tenemos el pueblo o el estado llano, que eran los campesinos, que eran los profesionales, que eran los comerciantes. Entonces vamos a ir a vestir esa tercera silueta allí. La silueta no tiene sexo, así que la pueden hacer femenina o masculina, no hay problema allí. Le pintan cabello y le hacen allí con colores para que se vea bien, bien chévere, bien con cariño, así decimos nosotros, bien chévere, bien bonito. Vámonos a la segunda pregunta, dice. Desarrolles la siguiente pregunta mínimo en 5 líneas por párrafo. Ay, ¿por qué 5 líneas? Bueno, porque ustedes tienen que ir cada vez escribiendo más para que vayan creciendo, ¿verdad? Cuando lleguen ya al tercer año, escriban ya no 5 líneas, sino una página completa y con sus palabras, que es lo más importante que se quiere, ¿verdad? Que expresen sus opiniones, porque siempre nos interesa lo que ustedes piensan, no lo que es el corte y pegue. Pero vamos a empezar con 5 líneas, después vamos avanzando. Dice, ¿está usted de acuerdo en que el pueblo se haya alzado en contra del rey y su régimen absolutista? Si usted fuera vivido en esa época, ¿usted se fuera alzado en contra del rey? Si usted era del pueblo llano y ocurría todas estas cosas, usted no tenía derecho, habían violaciones de los derechos por todos lados, usted trabajaba y pague el impuesto, ¿usted qué hubiera, si usted hubiese estado en contra del rey? ¿Qué, bueno, usted coloca... Yo sí hubiese vivido en esa época, en el siglo XVIII, si hubiera estado en contra del rey porque no era justo. Echan allí su cuento, ¿verdad? Con sus palabras. Y la tercera pregunta dice, explique en qué benefició la Revolución Francesa a Latinoamérica. Eso está súper fácil. Primero, fue ejemplo para que nosotros también buscáramos la independencia. Porque nos dimos cuenta que si en Francia ocurrió, aquí también lo podíamos hacer. Entonces, hay ejemplo. Ustedes pueden desarrollar con sus palabras, estoy dándole que hay ideas. Y lo segundo es que proclamamos los derechos humanos universales que los tenemos todos los países de Latinoamérica. ¿Y dónde están estos derechos universales? En la Constitución. ¿Usted quiere saber dónde están los derechos universales humanos? Vamos a la Constitución de Paraguay y ahí están inmersos. Y con eso, esa es toda la actividad. Súper fácil. 3 preguntitas, súper fácil. Entonces... con esto cerramos nuestra actividad del día de hoy, nuestra actividad de la Revolución Francesa. Los voy a volver a encontrar o les voy a hablar nuevamente para ustedes como dentro de un mesecito, 2 mesecitos por allí, porque les toca el turno a otros docentes, ¿verdad? Vienen otros temas por allí. Entonces, nos vemos en ese espacio. Espero sea muy productiva todos estos temas y, por supuesto... siempre deseándole el mayor éxito y con toda la sabiduría que puedan alcanzar. Me despido de ustedes, un placer haberles hablado hoy. Que Dios los bendiga siempre.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.